Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les invito a leer de forma reposada el Evangelio de este domingo, que es de esos momentos, de esas lecturas que no dejan indiferente a nadie después de lo acontecido a los discípulos de Emaús. Lo cierto es que nos pueden surgir a los cristianos de hoy las mismas preguntas y las mismas dudas. ¿Todo eso de Jesús resucitado no será fruto de la imaginación? ¿La cruz no fue sino un tremendo fracaso debido a casualidades trágicas e imponderables que acabaron con Jesús y su mensaje? ¿Qué futuro nos queda? Bueno, estas y otras preguntas pueden surgir. De hecho, surgen. Seguro que ustedes las han escuchado o incluso se las han planteado. Preguntas tremendamente actuales, por tanto, en medio de nuestro proceso cultural de secularización, de alejamiento de las inseguridades, los miedos que nos afectan como comunidad de creyentes. Tal vez lo que nos falta a los cristianos de hoy, a nuestras comunidades, es la capacidad de sorpresa, de asombro, también de alegría, por atrevernos a afrontar la realidad del resucitado y la nueva vida que surge en nosotros de la comunión con Él. Vendría bien preguntarse, ¿cómo entiendo yo la resurrección de Cristo? ¿Qué consecuencias tiene para mí y para la Iglesia? ¿Y qué consecuencias tiene para el mundo? Hoy vamos a hablar precisamente del próximo retiro de Emaús para hombres y también nos acercaremos a Cáritas para conocer la realidad que viven las trabajadoras del hogar y en general el trabajo que se hace en el área de empleo de Cáritas. Además, escucharemos a Enélida Hernández sobre el encuentro sinodal del 20 de abril. Pero recuerden que está en marcha la campaña de la renta y que poniendo la X en la casilla de la Iglesia, contribuimos a que los proyectos sociales de la Iglesia continúen. Sobre todo, esa labor que se hace con los más necesitados, pero también la labor espiritual, educativa y cultural que realiza la Iglesia. Comenzamos el espejo y lo hacemos escuchando el comentario al Evangelio de este domingo con Néstor Santana.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, Raúl. Este domingo el Evangelio todavía nos sitúa en el domingo de la resurrección, cuando los dos de Emaús regresan a Jerusalén y allí, mientras unos y otros cuentan que el Señor se les ha aparecido, el mismo resucitado se les presenta. Pero su presencia es desconcertante. Por un lado, provoca espanto, hasta el punto que ellos creían ver un espíritu, y por otro, su cuerpo traspasado por los clavos y la lanzada es un testimonio elocuente de que se trata del mismo Jesús, el crucificado. Pero es cierto que comprender la palabra de Dios no es un hecho que uno pueda gestionar privadamente o con su congregación de amigos y conocidos. El Señor reveló el sentido de las Escrituras a la Iglesia en aquella comunidad pascual, presidida por Pedro y los otros apóstoles, los cuales recibieron el encargo del Maestro de que se predicara en su nombre a todas las naciones. Para ser testigos, por tanto, del auténtico Cristo, es urgente que los discípulos aprendan, en primer lugar, a reconocer su cuerpo marcado por la pasión. Precisamente, un autor antiguo nos hace la siguiente recomendación. Todo aquel que sabe que la Pascua ha sido sacrificada para él, ha de entender que su vida comienza cuando Cristo ha muerto para salvarnos. Además, el apóstol tiene que comprender inteligentemente las Escrituras, leídas a la luz del Espíritu de la verdad. Benedicto XVI se preguntaba, ¿cómo podemos nosotros ser testigos de todo esto? Solo podemos ser testigos conociendo a Cristo, y conociendo a Cristo, conociendo también a Dios. Es un proceso existencial, es un proceso de la apertura de mi yo, de mi transformación por la presencia y la fuerza de Cristo.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Soy Raúl Arencibia y como es habitual repasamos la actualidad de la Iglesia con algunas de las citas que tenemos en nuestra diócesis. Los institutos diocesanos tienen abierto el periodo de inscripción para el próximo curso. Son centros donde se oferta la educación secundaria obligatoria y también el bachillerato. Para más información pueden llamar al 928-209-433. La Casa del Lomo Cementerio reúne este sábado a 160 adolescentes entre 11 y 16 años para celebrar el encuentro diocesano de testigos del Señor con el lema «Juntos con Jesús somos más». Del 13 al 21 de abril, con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, con el lema «Hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros», contaremos con la presencia en nuestra diócesis de un testimonio de vocación nativa, la hermana Lilia Karina Navarrete, misionera comboniana y de profesión enfermera. El viernes 19 de abril se celebra la Vigilia de Oración por las Vocaciones y Vocaciones Nativas en Siete Palmas. ¿Cómo ser una iglesia sinodal en misión? Este es el tema que se plantea para el encuentro sinodal del sábado 20 de abril, que comienza a las 10 de la mañana y finaliza a la 1 de la tarde. Luego hablaremos con Enelida Hernández. Nueva cita con la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana, el 23 de abril a las 7 y media de la tarde en la Casa de la Iglesia en Vegueta. En esta ocasión con el tema Trabajo digno y salud laboral, un derecho fundamental, ganar el pan, cuidar la vida. Nuevo retiro de Emaús para hombres, un encuentro personal con Jesús, se celebra del 19 al 21 en el Centro Pastoral de Tafira. El 19 de abril se celebra el espacio mensual con los cantos de TCE en la ermita de Nuestra Señora de los Reyes en Vegueta. Talleres de Oración y Vida ofrece un encuentro de experiencia de Dios en Valencia del 25 al 30 de junio. Y ya se conoce la fecha del Campajoc 2024, del 11 al 18 de agosto en Telde, para jóvenes que tengan a partir de 13 años. Y el Seminario Diocesano nos recuerda que celebra cada lunes la Eucaristía en la Iglesia de Jesús de Nazaret en Siete Palmas a las 8:30 de la tarde. Enseguida hablamos del próximo retiro de Emaús y del trabajo que hacen en el área de empleo de Cáritas.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Del 19 al 21 de abril se celebra un nuevo retiro de Emaús para hombres, un encuentro personal con Jesús, y de ello queremos hablar hoy con uno de los coordinadores, Enrique Sánchez. ¿Qué tal, Enrique? Gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes. No, gracias a ustedes por invitarnos a estar hoy con ustedes, lógicamente.
Oye, Enrique, estaría bien que nos recordaras qué es Emaús, cuál es el origen de estos retiros y con qué objetivo nacieron.
Pues muy bien, pues mira, Emaús nació en Florida realmente, o sea, fue en el año 1978, bueno, en una parroquia en San Luis, que decidió pues llevar a cabo un retiro por el cual las personas pudiéramos acercarnos al amor de Dios, al Padre Misericordioso. Uh-huh. Y bueno, pues son retiros que lo que nos hacen es a través de, bueno, pues vivir esa experiencia a través de testimonios reales, de testimonios con personas generosas y muy valientes que comparten pues su experiencia de vida y el impacto que ha tenido el conocer al Señor, cómo era su vida antes, cómo es su vida después, y bueno, pues es muy bonito, es una experiencia muy reconfortante y bueno, renovadora. Uh-huh. Son encuentros básicamente testimoniales, no impartimos ni muchísimo menos teología porque no somos teólogos, ni está organizado por laicos y está dirigido principalmente a laicos. Eso no quita porque hemos tenido sacerdotes, hemos tenido caminantes sacerdotes, de hecho ahora tenemos algunos también, pero está orientado a laicos principalmente. Uh-huh. No es un retiro silente, lógicamente tenemos momentos más íntimos y momentos en los que compartimos más, pero no es un retiro tal y como están conceptuados de silencio y demás.
Uh-huh. No, interesante ese apunto que haces, porque bueno, yo creo que es un detalle a tener en cuenta. ¿Y sí. cuándo es el próximo retiro y dónde, Enrique?
Pues el retiro será en 2 semanitas, es del 19 al 21, el de hombres, el siguiente que tenemos, porque bueno, después está el de mujeres, que en mayo hay 2 de mujeres, porque a diferencia de Maún Hombres, que en Gran Canaria solamente está en San Nicolás de Bari, ¿sí? El de mujeres está también en San José Obrero, en San Nicolás, incluso hay otro en Lanzarote. Uh-huh. Pero nosotros, el de hombres, tendrá lugar del 19 al 21 de abril. Uh-huh. O sea, que es un fin de semana, son desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde. Uh-huh.
Se confirma que al hombre siempre le ha costado un poquito más dar el primer paso, ¿no? Dar el paso
sin
ese.
Duda. Sin duda, no. Es como, y como siempre, las mujeres nos enseñan y nos impulsan y nos llevan de la mano. Así es, uh-huh. Es verdad. Es cierto.
Sí, sí, sí. Oye, Enrique, ¿y a nuestra diócesis cómo llegan, cómo surgen? Yo no sé en qué momento te incorporas tú, ya luego te preguntaré vale. cuál es tu experiencia, pero de la presencia de Maús aquí, que de Maús Hombres, claro, ¿qué nos cuenta?
Sí. Pues bueno, pues realmente haciendo retiros, llevando a cabo retiros, organizando retiros, llevamos 3 años. No obstante, ya había presencia de Maús con anterioridad, ya que, bueno, pues la gente que lo conocía, pues salió, iban principalmente a Madrid, a Guadalajara del Monte, a varios puntos de la península a hacer retiros. Bueno, después se empezaron a organizar en Tenerife y por último ya nos incorporamos nosotros. Este es el quinto que vamos a organizar, más o menos es cada 6-7 meses. Y pero bueno, ya digo que con anterioridad a la organización de retiros ya había cierta inquietud y bueno, pues hubo gente que se formó fuera, que vino y con ayuda de la parroquia de San Nicolás de Bari, que es realmente quien lo ha impulsado en Las Palmas, uh-huh. con Don Juan Jesús a la cabeza, pues hemos empezado a organizarlo.
¿Y quiénes pueden participar en estos retiros de Maús? Es decir, ¿tienen que tener alguna condición especial o cualquier hombre puede incorporarse?
No. Cualquier hombre, o sea, en el de hombres, lógicamente, que es el que tenemos ahora, cualquier hombre a partir de los 29 años. Da igual si tiene fe, si no tiene fe, si vive dentro de un carisma diferente, si no importa. O sea, aquí es simplemente con querer venir, es suficiente. El de mujeres también es exclusivamente para mujeres, lógicamente, y sí que, bueno, pues está el de los jóvenes, que en Canarias, pues, bueno, en Tenerife ya llevan, están ahora con la segunda edición, con el segundo retiro, aquí se organizó el primero hace muy poquito, que está el de FETA, que es la misma dinámica y la misma, es un poquito la misma experiencia, sí. Pero está enfocada a jóvenes, y estos sí que son mixtos, que a partir de los 29 años ya son de hombres o de mujeres, o sea, ya digo, o sea, uh-huh. Simplemente con tener más de 29 años, aquí puede participar todo el mundo, absolutamente todo el mundo.
Perfecto. ¿Y cómo ha sido tu experiencia? ¿Tú en qué momento llegaste y cómo lo viviste, Enrique?
Pues yo llegué al segundo retiro. Yo el primero pues ni siquiera sabía que existía y curiosamente yo lo conocí por mi hija Cristina, por mi hija mayor que estaba en Madrid y hizo EFETA en Madrid y me dijo, papi, tienes que hacerlo. Sí. Y él, si yo no conozco, además yo tengo mi fe, yo estoy muy tranquilo porque yo tengo, que no papá, que no, que tienes que hacerlo, confía en mí, tú siempre me dices que yo confío en ti, que eres la persona que más me quiere y que no cuestiono lo que me digas. Bueno, pues tú también eres la persona que yo más quiero y ahora te digo yo que confíes en mí y que lo hagas. Y bueno, pues fui a ciegas y lo único que tenía, porque además estaba buscando en internet y ya sabrás que no hay nada porque sí. No se comparte el contenido, no y fui un poco a ciegas sin ninguna expectativa. Pero claro, yo de ver la felicidad con la que mi hija vivía EFETA, cómo se ha reforzado su fe y bueno, lo alegre que es, lógicamente me llevó a hacerlo. Y la verdad es que fue un fin de semana que me cambió completamente mi vida. Esto fue hace, pues, el segundo retiro que se hizo aquí, que fue hace pues más o menos unos 2 años. Uh-huh. Y bueno, pues a partir de ahí, ya digo, que mi vida era una antes y otra ahora, después de haber vivido la experiencia de conocer al padre amoroso de la forma que lo conocemos.
Todos los testimonios coinciden. Se produce un antes y un después tras asistir al retiro, ¿verdad?
Yo ahí te diría que, vamos a ver, no todo el mundo le cala igual, lógicamente, pero el retiro de Emaús, el fin de semana de Emaús no te deja igual. Evidentemente, el impacto puede ser mayor o menor, dependiendo de, pero te renueva completamente, ¿eh? Y después ya, bueno, pues depende un poco de ti, lógicamente, y el que tú quieras seguir el camino, pero es un fin de semana precioso, maravilloso.
Enrique, muchísimas gracias, que vaya todo bien y seguiremos muy de cerca pues todo lo que ocurra en torno a Emaús. Muchas gracias. No,
muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias.
Un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hace unos días se conmemoró el Día de las Trabajadoras del Hogar. Cáritas sigue denunciando las dificultades y carencias de estas trabajadoras a pesar de la nueva ley. De esto y en general del trabajo que hacen en el área de empleo de Cáritas queremos hablar hoy con Alicia Aguiar. ¿Qué tal, Alicia? Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Raúl. Gracias a ustedes por dejarnos hacer eco de lo que se hace del área de empleo.
Oye, Alicia, por empezar por el principio, ¿verdad? ¿Cuál es la labor del área de empleo de Cáritas? Que a lo mejor se desconoce que existe este área y es muy importante en la vida de Cáritas.
Pues sí, mira, en Cáritas trabajamos sobre todo el acompañamiento a través de los SOIL, que suena así como una palabra raruna, pero realmente son los servicios de orientación e intermediación laboral para que las personas atendidas mejoren su empleabilidad y puedan conseguir una inserción laboral. También trabajamos desde la intermediación laboral con las empresas y que realizamos todo este trabajo de puesta en contacto entre la empresa y la persona atendida a través de nuestra agencia de colocación. Y también tenemos una parte de formación, tanto ocupacional, complementaria y certificados de profesionalidad, y toda la parte de sensibilización y denuncia, que es un poquito también pues lo que hacemos hoy aquí, hacernos eco un poco de lo que hacemos, de cómo lo hacemos y demás.
Y si tuvieras que hacer un análisis de la situación actual, Alicia, ¿cuál es la realidad que se atiende en estos momentos desde el área de empleo de Cáritas?
Mira, Raúl, es una realidad compleja, con familias con serias dificultades. Muchas veces se acercan a los servicios no solo familias que están en situación de desempleo, sino familias que están con empleo pero siguen con trabajos precarios. Si tuviéramos que hablar de perfiles, pues serían personas en situación de riesgo de pobreza, familias monomarentales, especialmente mujeres mayores de 45 años y también muchas personas migrantes. Ese sería un poquito el perfil con el que trabajamos y sobre todo esas personas que no tienen acceso a los servicios públicos o bien porque se quedan fuera del sistema por no tener algún tipo de documentación o bien por la zona en la que viven, que es una zona alejada. Entonces, como siempre hemos dicho, un poquito de Cáritas también se trabaja con los últimos, ¿no? Con los que no llegan a todos los servicios públicos de empleo.
¿Y con qué niveles o con qué porcentajes está trabajando Cáritas en estos momentos? ¿Cuántas personas aproximadamente están acudiendo en estos momentos a Cáritas?
Mira, te puedo hablar de los datos del año 2023, porque son datos que hemos terminado de recopilar ahora. Claro. Por el área de empleo se acogieron en el año 2023 a 911 personas. Itinerario finalizado, porque una cosa es la persona que se acerca al área de empleo porque necesita información en un momento determinado, porque se le hace un seguimiento, porque viene a buscar una oferta concreta, y otra cosa es la persona que hace un itinerario completo, que llega, se hacen las 7 acciones, se deriva formación y demás. Estas serían 362 personas y de esas 257 encuentran empleo, lo que significa un 55% de inserciones, que la verdad que para nosotros no es el dato con el que nos queremos quedar, pero es un dato positivo, ¿no?, de que actualmente las personas que se acercan a los servicios de orientación e intermediación laboral encuentran una inserción laboral.
Para estas personas que ahora acuden a Cáritas, Alicia, imagino que algo fundamental es la formación, ¿no?
Sí, cada vez más ponemos los esfuerzos en realizar formaciones tanto ocupacionales como complementarias y certificados de profesionalidad, y así damos respuesta concreta a empresas que nos especifican cuáles son las necesidades del mercado y en qué necesitaría que se forme la persona atendida. Por eso el objetivo de empleo en Cáritas no es solo la inserción laboral, sino también la mejora de la empleabilidad, muchas veces a través de estas formaciones, ¿no? La persona no consigue un empleo inmediatamente, pero sí es verdad que la persona es diferente cuando sale del área de empleo a cuando accedió a ella.
Se ha conmemorado recientemente el Día de las Trabajadoras del Hogar y un año más Cáritas denuncia la precariedad de estas trabajadoras, Alicia, a pesar de esa nueva ley. ¿Cuál es la realidad de las trabajadoras del hogar en estos momentos?
El perfil que acude al servicio específico en empleo doméstico son mujeres de mediana edad inmigrantes. Muchas de ellas tienen dificultad para regular su situación administrativa y, por lo tanto, para acceder a ingresos económicos. Y una de las formas en las que suelen acceder a ingresos económicos, pues, es a través del trabajo doméstico.
¿Y qué reivindica Cáritas como institución ante la situación de estas trabajadoras, Alicia?
Principalmente que exista una regulación en materia de extranjería y que las trabajadoras del hogar regulen su situación administrativa, porque eso haría que puedan acceder a condiciones laborales dignas. También que durante este proceso se garanticen los derechos laborales básicos para cualquier otro sector u otro tipo de trabajo, como son los descansos diarios, semanales, las vacaciones. Y además añadir también la sensibilización acerca de una igualdad de género, porque es un sector relegado principalmente a la mujer por hacer tareas de cuidado y de limpieza.
Bueno, ya tú has detallado los problemas, ¿verdad? Pero cuando ellas acuden a Cáritas, ¿cuáles son los problemas más significativos?
Pues principalmente son jornadas interminables, no poder cotizar en la seguridad social y, por lo tanto, no tener acceso a las prestaciones económicas como la jubilación o la prestación por desempleo. Y una de las cosas que más nos dicen también cuando vienen para que les acompañemos es cómo se sienten ellas como persona. Muchas veces, para cuidar, tienen que descuidar a los propios mayores que tengan ellas como familiares o sus propios hijos. Entonces, muchas veces es esa culpabilidad añadida de para atender a un tercero tengo que dejar de atender a los míos. Claro. Están solas, básicamente.
De verdad, Alicia, muchísimas gracias por este tiempo. Sabemos que la dedicación es enorme, tuya y la del resto de personas que están integradas en el área de empleo de Cáritas, así que mucho ánimo porque es importantísima la labor que hace.
Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por contar con nuestro testimonio y hacer ese eco de todo lo que se hace, que es un montón.
Antonio no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó uno de sus centros de orientación familiar.
Porque sé que hay mucha gente que necesita ayuda psicológica. Existe esto que se llama COF, que tú puedes ir y te ayudan. Da igual si eres creyente, si no eres creyente, da igual, te van a ayudar.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Cómo ser una iglesia sinodal en misión? Con esta cuestión, con este tema, se plantea el encuentro sinodal el sábado 20 de abril de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el ISTIC. Esta convocatoria surge con el deseo de que participemos en una nueva consulta sinodal solicitada por la Secretaría General del Sínodo en Roma. Enélida Hernández es la secretaria de Pastoral de nuestra diócesis.
Sí, el 20 de abril, entre las 10 y la 1 de la mañana, se desarrollará un encuentro que va dirigido o destinado a todos los miembros del Consejo Pastoral Diocesano, así como a todas aquellas personas que de una manera u otra tuvieron contacto, se acercaron, se aproximaron al tema de la consulta sinodal que se llevó a cabo en nuestra diócesis en septiembre, a partir de octubre del año 21, cuando después también tuvimos esa gran asamblea diocesana donde se recogieron todos los frutos sinodales en el año 22. Y a partir de ahí, pues recordar que todo nuestro plan diocesano de pastoral salió de esos frutos. Pues a partir del resultado de los frutos de ese mes de trabajo de todos los padres y madres sinodales, estuvieron reunidos en Roma, salió un documento. Y ese documento se ha vuelto a mandar a las diócesis bajo el título y la pregunta: ¿cómo ser una iglesia en misión? Pues ¿a qué se nos llama ahora a las diócesis, a las iglesias locales? Pues que volvamos a hacer una reflexión bajo esa pregunta, ese hilo conductor, ¿no? ¿Cómo ser una iglesia en misión?
Llegamos al final de esta edición del Espejo. Ya saben que volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.